Está en línea Bruno Bimbi, él es periodista, es autor de los libros Matrimonio Igualitario, El Fin del Armario, viviendo, está en Barcelona, se ha ido de Brasil, estuvo allí 10 años y bueno, se fue después de la llegada de Bolsonaro. Bruno, Horacio y Luisa, te saludamos, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Bien. Bueno, bien, ahí habíamos leído incluso material tuyo con Luisa, donde firmaste la Gestapo de Bolsonaro, ¿no? Porque mientras el dolor y la muerte se cuenta de a miles, te leo casi textual, y una política negacionista y genocida de Bolsonaro conduce al país hacia una catástrofe, y no importa la distancia, Barcelona o desde Buenos Aires, sabemos que es Brasil, pero también uno tiene referencias de Bolsonaro, inexplicablemente. Más allá de tu biografía y de tus decisiones individuales, ¿quién es Bolsonaro y qué está pasando en Brasil?
Bolsonaro es un psicópata, Bolsonaro es un nazi, Bolsonaro es un fascista, Bolsonaro es una persona que cultúa la muerte, que hace culto de la muerte. Bolsonaro está produciendo un genocidio en Brasil, están muriendo en este momento 4.000 personas por día, repito, 4.000 personas por día. Ya son más de 330.000 muertos según los datos oficiales, con una enorme subnotificación, yo creo que ya debe estar cerca de del medio millón de muertos en este momento Brasil. Y mientras en buena parte del mundo se ha comenzado a contener con rebrotes, con avances y retrocesos la pandemia, en Brasil está en su mayor pico. Y todas las estimaciones de los especialistas dicen que en pocos días o semanas se llegará a los 5.000 muertos diarios y no se sabe hasta dónde esto puede avanzar. Esto no fue fruto de una catástrofe, no fue fruto de la casualidad, no fue fruto ni siquiera de la inoperancia o de la incompetencia. Bolsonaro lo produjo a propósito. Desde que comenzó la pandemia, Bolsonaro boicoteó todas las medidas sanitarias activamente, boicoteó a los gobernadores, a los alcaldes de derecha, de izquierda y de centro que trataron de hacer más o menos lo mismo, porque cuando comenzó la pandemia los gobernadores y los alcaldes fueran de un color político o del otro, en general trataron de hacer lo mismo que se estaba haciendo en todo el mundo, y desde el gobierno central Bolsonaro los boicoteó activamente.
Bruno,
boicoteó la cuarentena, hizo campaña contra la cuarentena, hizo campaña contra la vacuna, trató que la vacuna no llegara a Brasil, cuando llegó paró la compra de jeringas para que no la pudieran aplicar. Es decir, hay una acción deliberada del gobierno de provocar muertes.
Bruno, te pregunto porque es tan irracional, pero es como vos decís, digamos, a las pruebas nos remitimos lo que está ocurriendo en Brasil. ¿Con quién parangonarías a Bolsonaro? ¿A quién lo compararías? Y en todo caso, ¿cuál es el objetivo?
Bueno, yo el año pasado le hice una entrevista a Michel German, que es un historiador, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y para mí es una de las voces más lúcidas de la comunidad judía brasileña, uno de los intelectuales más importantes. Y lo que dice Michel es que toda la política de Bolsonaro tiene una clara inspiración en el régimen nazi de Adolf Hitler. Y esto, que yo sé que suena exagerado cuando uno lo dice para quien no conoce en profundidad la realidad brasileña, no lo es. No lo es inclusive ni siquiera desde lo simbólico, ¿no? El año pasado el secretario de Cultura de Bolsonaro hizo una transmisión en vivo, el secretario de Cultura del Gobierno Nacional hizo una transmisión en vivo por las redes sociales leyendo un discurso plagiado de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler. Era el mismo discurso de Goebbels, lo único que donde Goebbels decía Alemania, Albin decía Brasil. De fondo, como música, la ópera favorita de Hitler, de Richard Wagner. Bolsonaro hizo campaña con un candidato a concejal de su partido disfrazado de Hitler, utilizó una campaña oficial del gobierno brasileño contra la cuarentena, utilizó el lema del trabajo libera, que es lo que estaba escrito en la puerta de entrada de Auschwitz. Funcionarios, el asesor especial en política internacional que acompaña a Bolsonaro a todos los viajes internacionales y a las reuniones con los presidentes, Felipe Martins, se fotografía haciendo el gesto de White Power, que es un gesto utilizado por los racistas en Estados Unidos, por los nostálgicos del Ku Klux Klan.
Muy probablemente
podría dar montones de ejemplos de esto.
Muy probablemente ahora sin Trump haya quedado muy aislado en el mundo.
Absolutamente. Su principal aliado en el mundo era era Trump. Hoy digamos que los amigos de Bolsonaro a nivel internacional se cuentan con el dedo, ¿no? Víctor Orbán de Hungría, el dictador de Filipinas.
Digo, ¿cuál es? El nazismo tenía objetivos claros, tenía racismos claros, tenía puntos de exterminio claros. ¿A quién odia Bolsonaro como para exterminar y liquidar?
Bueno, a ver, Bolsonaro ha construido toda su carrera política en base al odio, ¿no? Yo sé que para el resto del mundo Bolsonaro es una novedad, digamos, es un personaje que apareció en la información pública allá por mediados del 2018, ¿no? Yo que viví 10 años en Brasil, conozco la historia de Bolsonaro desde hace más de 10 años, ¿no? Acompaño lo que hace Bolsonaro hace más de 10 años. Bolsonaro fue durante casi 30 años diputado nacional en el Congreso y el eje de todo su discurso era principalmente el ataque contra la comunidad LGBT, contra los homosexuales principalmente, principalmente contra los varones homosexuales. Bolsonaro hablaba de esto con un grado de obsesión, o sea, cada discurso, cada intervención, cada declaración pública, cada cosa que hacía Bolsonaro era contra la comunidad LGBT, ¿no? Pero a eso acompañaba también declaraciones racistas, declaraciones xenófobas, misóginas. O sea,
yo entiendo y te estoy escuchando.
Los negros no sirven ni para procrear.
Horrible, horror. Pero digo, acá la pandemia no respeta raza, color, elecciones y preferencias. Digo, es transversal. Entonces, no le importa el género humano en ese proyecto que vos estás contándonos.
No, yo creo que Bolsonaro es una, más allá de los odios particulares que Bolsonaro pueda tener, ¿no? Más allá de sus propias obsesiones, ¿no? Con los homosexuales o con los negros o con los pueblos indígenas, que son obsesiones de Bolsonaro, el odio profundo que siente contra las mujeres. Digo, más allá de las obsesiones privadas de Bolsonaro, Bolsonaro ha construido un proyecto político que se basa en el odio y en la muerte, ¿no? Yo escribí para la Folia de São Paulo antes de que supiéramos que existía el coronavirus, ¿no? Antes de que el coronavirus apareciera en nuestras vidas, yo escribí una columna para la Folia de São Paulo en la que detallaba una serie de medidas que el gobierno de Bolsonaro había tomado desde que llegó al poder, que todas tenían como efecto producir muertes. Por ejemplo, la liberación de la venta de armas. Bolsonaro dictó una serie de decretos y de medidas que facilitaban la compra de armas en un país que tiene unos niveles de violencia brutales, en el que soltar armas a la calle significa que muera más gente.
Bueno, pensemos
una reforma de las leyes de tránsito, sí, para eliminar normas de tránsito que impiden accidentes.
Pero ¿no? Pensemos, Bruno, que aparece vinculado a la muerte de la concejal de izquierda y homosexual, claro, Marielle, claro, Franco, claro, ¿no? Claro. También, digo, Bolsonaro.
Sí, Marielle era mi compañera, yo militaba con ella, o sea, yo militaba en el mismo partido que Marielle y la veía todas las semanas, era mi compañera. A Marielle la mataron con 4 tiros en la cabeza y los ejecutores del asesinato de Marielle, que están presos, Ronnie Lessa, que fue el que apretó el gatillo, era vecino de Bolsonaro en el mismo condominio de lujo, uno de los hijos de Bolsonaro era novio de la hija del asesino. El tipo que conducía el auto que la siguió a Marielle y desde el cual le dispararon tenía fotos con Bolsonaro publicadas en Facebook. Pero además de esto, que uno podría decir, bueno, esto pueden ser casualidades, hay algo que no es casualidad. Ambos pertenecían a un grupo de exterminio, a un grupo de asesinos a sueldo, ligado a una milicia de la zona oeste de Río Janeiro, del barrio Río das Pedras, que estaba comandada por un ex policía llamado Magalhães de Nóbrega. Y esta persona, Magalhães, Adriano Magalhães, tenía a su esposa y a su madre contratadas con recibo de sueldo como asesoras del hijo de Bolsonaro en el Congreso, y el chofer del hijo de Bolsonaro, que se iba con Jair Bolsonaro, con el actual presidente, se iba de vacaciones a pescar todos los años, o sea, eran amigos de la familia, era el tipo que manejaba la plata, el dinero, la caja de este grupo de asesinos a sueldo.
Este personaje es el que gobierna hoy Brasil ahora. No es un caso aislado, seguramente, Bruno. Mi última pregunta es, ¿se puede asemejar el movimiento bolsonarista a Vox en España y a otros movimientos de ultraderecha en el mundo? No es un fenómeno aislado.
Sin duda, sin duda. con las particularidades de Brasil, ¿no? O sea, yo creo que hay en este momento un resurgimiento de la extrema derecha en distintos lugares del mundo, ¿no? Vox en España, Aurora Dorada en Grecia, Marine Le Pen en Francia, Matteo Salvini en Italia, Víctor Orbán en Hungría, ¿no? Hay en distintos lugares del mundo están creciendo grupos de extrema derecha que comparten una serie de cosas, ¿no? Que tienen como principales, todos estos grupos tienen en común que el eje de su política es el odio, ¿no? Puede ser el odio a los homosexuales, fundamentalmente, como en el caso de Bolsonaro, puede ser el odio a los árabes, como en el caso de Marine Le Pen, puede ser el odio a los inmigrantes, sobre todo inmigrantes de países pobres, como en el caso de Salvini, o puede ser el odio a los judíos, como en el caso de Víctor Orbán. Pero en todos casos es el odio, ¿no? El odio es lo que organiza estos movimientos de extrema derecha y la utilización de la mentira, de las fake news, de las teorías conspirativas, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de elementos en común, que inclusive si uno estudia la historia del fascismo y del nazismo, los encuentra detallados por varios autores, historiadores que se han dedicado a estudiar estos movimientos. Y además hay vínculos concretos, ¿no? O sea, Steve Bannon, que fue el jefe de campaña de Trump, ¿no? En Estados Unidos, asesoró a los hijos de Bolsonaro durante la campaña, asesoró a Bascal acá en España, se reúne con, ¿no? O sea, hay nexos entre ellos, pero además hay particularidades propias de cada lugar, ¿no? Bueno, porque la sociedad brasileña es una sociedad mucho más conflictiva, mucho más violenta, más, digamos, con niveles de corrupción endémicos mucho más fuertes. Entonces, en Bolsonaro, todo este discurso de odio
está representado.
Se suma al hecho de que el tipo está vinculado con bandas de asesinos, ¿no? O
sea, quedó
gente que mata.
Quedó muy claro. Bueno, muchísimas gracias, don Bruno.
Bruno Bindi. No, gracias a ustedes.
¿Y en Barcelona cómo viene el tema de la pandemia?
Bueno, acá nosotros estamos entrando a la cuarta ola, ¿no? En Argentina están acercándose a la segunda, acá nosotros estamos entrando a la cuarta. Y acá estamos viviendo con una serie de restricciones más duras que las que se anunciaron en estos días en Argentina. Yo vengo acompañando lo que se discute en las redes sociales y en los medios de comunicación en Argentina, y sobre todo lo que dice la oposición sobre algunas medidas que tomó el presidente Alberto Fernández, y pareciera que a veces los argentinos nos miramos el ombligo, ¿no? Pensamos que somos el centro del universo y que esto es un invento nuestro. Digo, hoy, acá en España, ¿no? Acá en Barcelona, los restaurantes, los bares, los cafés no cierran a las 10 de la noche o a las 11 de la noche, como se discute en Argentina, sino a las 5 de la tarde, ¿no? No se puede salir a la calle después de las 10 de la noche, y esto no desde ahora, hace meses que no se puede salir a la calle después de las 10 de la noche, meses. Y los bares ahora cierran a las 5, pero hace un par de meses cerraban a las 3 de la tarde, ¿no?
Y además, se aceptan las restricciones, no hay tutía.
Absolutamente, el uso de la máscara es obligatorio en todas partes, hay restricciones para las reuniones entre personas que no son de la misma familia, tienen un número limitado de 4, 5, 6 personas y no más. Hay limitaciones de aforo en los locales. Si vos te querés ir a comprar, no sé, una remera a Zara, tenés que hacer una cola larguísima porque adentro pueden entrar un número muy limitado de personas.
No, por eso a veces no se comprende las reacciones que estamos viviendo en estos días, donde hay un grupo, un núcleo cerrado, donde cree que todo pasa por la Argentina y el mundo está cerrado.
No, es España, es Alemania, es Francia. En Francia en este momento están confinados, están como Argentina al principio, ¿no? Claro. Y de hecho acá, yo escuchaba desde acá cuando la oposición en Argentina decía la cuarentena más larga del mundo, decía no, perdón, acá fue más larga. O sea, digo, a ver, acá empezó antes inclusive. Claro. Y acá la cuarentena inicial fue mucho más rígida. La ciudad estaba absolutamente desierta, no había un alma. Yo salía de mi departamento una vez por semana y lo más lejos que iba era al supermercado acá a 2 cuadras, comprar y volver con la comida a casa, y esa fue la vida acá durante meses, y de esa manera pasamos la primera ola, porque habíamos llegado a tener, yo creo que aparte de lo que pasó es que nosotros acá llegamos a tener más de 900 muertos por día, ¿no? En la mayoría de los países de Europa pasó esto. Entonces cuando la gente acá vio lo que estaba pasando y se asustó, respetó las medidas, como en Argentina Alberto Fernández, al ver lo que estaba pasando en Europa, tomó decisiones antes de que Argentina tuviera 900 muertos por día, y los argentinos no pasaron por la experiencia de tener 900 muertos por día, creen que esto es una joda. Porque quizás si Alberto se hubiera tomado un mes para tomar las decisiones, habrían visto morir 900 personas por día y hoy estarían calladitos cumpliendo las normas. Pero como tuvimos la suerte de que el gobierno actuó más rápido, la gente piensa que esto es un capricho del presidente. Y no, digo, acá estamos con restricciones. En este momento, en Argentina hubo más de 23.000, 24.000 casos.
Hoy 24.130. Sí, 24.130.
Bueno, acá en el último reporte de ayer hubo 10.800 contagios, ¿no? Y 149 fallecidos, o sea, la mitad que en Argentina, ¿no? Y sin embargo tenemos restricciones más duras que las que tiene Argentina en este momento.
Está clarísimo. Y lo bien que haces en contarlo para nosotros, Bruno, como decís, para no mirarnos el ombligo y sobre todo para aquella dirigencia que critica tanto las medidas tomadas por el presidente, ponga las barbas en remojo y se haga responsable.
Y mire Brasil.
Claro,
y mire,
obviamente.
La alternativa a lo que está haciendo el gobierno argentino es Brasil.
Está
lo
clarísimo.
Lo que defiende la señora Patricia Bullrich, yo la escuché ayer a Patricia Bullrich decir cosas como, por ejemplo, que había que dejar que los privados compraran. Además que es una estupidez esto, que las empresas compren vacunas porque las farmacéuticas les venden a los gobiernos, no les venden a las empresas, ¿no?
Sí.
Pero esto es lo que está proponiendo, es el mismo discurso que tiene en este momento Bolsonaro en Brasil. La idea de que, bueno, que las empresas compren sus propias vacunas y vacunen a quien quiera.
Está.
Esto es absurdo.
Bueno, te agradecemos muchísimo porque a la distancia también uno puede mirar con perspectiva y es muy bueno todo lo que nos acabas de decir. Gracias, Bruno Bimbi, desde Barcelona.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta pronto. Bruno Bimbi.